A todos y bienvenidos, muchísimas gracias por estar conectados ya con esta tortilla que se rompe bien temprano en la mañana y se arma este tremendo rebotillo de noticias y de informaciones, todas en este día que se llama lunes 13 de abril por la mañana. Faltan solamente 262 días para que culmine el año, muchísimo menos para que termine el comunismo en Cuba, señores. Y cuántas cosas, primero que todo, cuántas cosas ocurren los 13 de abril. Siempre ocurre algo. Un 13 de abril, por ejemplo, un día como hoy, pero el año 1743, nació uno de los hombres más importantes en la historia de América. Estoy hablando de Thomas Jefferson. Este hombre fue el autor principal de lo que quizás se considera el documento más importante en la historia reciente de este continente. Estoy hablando de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos. Con ese documento se le decía al Reino Unido de Gran Bretaña que las 13 colonias de Norteamérica ya no eran colonias, sino nuevos estados soberanos e independientes, y que por lo tanto ya no se reconocía el dominio británico. Así se la cantaron a los británicos, señores, y en su lugar decidieron formar una nueva nación. ¿Cuál? Pues esta, los Estados Unidos de Norteamérica. John Adams, quien comenzó el proceso este de independencia, persuadió al comité para que recomendaran a Jefferson. Le dijo: Jefferson, tú debes redactar esta carta. Y Jefferson dijo: sí, cómo no, con mucho gusto. John Adams le escribe a su esposa y le dice: el segundo día de julio de 1776 será la época más memorable en la historia de América. ¿Qué pasó con el segundo día de julio? Bueno, que en realidad la Carta de Independencia se aprobó dos días después, y en lugar de ser el segundo día fue el cuarto. Por eso, el día de la independencia de este país se celebra el 4 de julio. ¿Ya? Ahí está. Y mira tú que lo que son las cosas de la vida. Thomas Jefferson murió un 4 de julio, el día de la independencia también de este país, de 1826. Una frase de Thomas Jefferson que a mí me gusta mucho. Esta que dice: un hombre con coraje y valentía puede convertirse en una mayoría. Ahí está. Hoy, 13 de abril, no solo es el cumpleaños de Thomas Jefferson, también se conmemora el Día Internacional del Beso. Miren ustedes. Esta celebración se realiza todos los 13 de abril. Y la razón es que dice que hace unos años en Tailandia se realizó un concurso para saber quién daba el beso más largo. La ganó una pareja que estuvo 58 horas besándose. Esos son 10, son, se calcula aquí que son 2 días y 10 horas besándose sin parar. Y yo, dice que hay muchos tipos de besos hoy en día en la vida. Está el beso de piquito, el beso francés, el beso de la muerte, el beso ruso y el beso de película, que por cierto dice que el beso más largo que se ha dado en una película fue un filme, una película de 1941 titulado You Are in the Army Now, estás en el ejército ahora, con Jimmy Durante. El beso se lo dan dos protagonistas y dura 3 minutos y 5 segundos, y eso porque el director dijo: corten, si no se hubiesen seguido besando. Pero hoy lamentablemente no es un día para estar dándose besos ni nada por el estilo, a no ser que sea con Nasobuco. Así que aquí, señores, con besos o sin besos se rompe ya esta tortilla, como dijimos. Hoy acompañado como siempre de este dúo inseparable, hoy en día padre e hijo, estamos acá los dos, parte del desayuno diario. Por un lado, nuestro productor general, como siempre, nuestro Fuentes Viñoli, y por el otro, nuestro ingeniero de sonido también, Viñolito. De hoy puede entrar a un restaurante de Miami y pedir, me da un fuerte Fuentes Viñoli para desarrollar. Y le dicen: ¿cómo no? Algo te traerá. Señores, antes de pasar a las noticias del coronavirus y dar un poco de información de qué es lo que está pasando con la pandemia, vamos a tratar un tema hoy tremendo. Hoy imagínense ustedes una imagen muy perturbadora que no sé, esto por darle un nombre, nos chocó hoy en la mañana acá en el programa. Un hombre muere en plena calle en Pinar de Río y las autoridades se niegan a recogerlo o a darle atención requerida. Todo quedó grabado en video. Vamos a estar comentando esto, qué fue lo que pasó. Por otro lado, quiero decirle que bueno, Miami ha amanecido hoy aquí con 81 grados de temperatura, casi 90 es el pronóstico para el resto del día. Un sol que se asomó hoy a las 6:58 de la mañana y que pronostica ocultarse a las 7:43 de la tarde. Tarde que a partir de ese momento comenzará a llamarse noche, por supuesto. Los chances de que llueva es solamente por acá de un 10%. Pero si ese calor de Miami es fuerte, no quiero contarles cómo está la temperatura en Cuba. Les cuento que el termómetro rompió un récord de temperatura para esta fecha en Cuba. El fin de semana se registraron temperaturas de 39.3 grados Celsius. Eso, en Fahrenheit, eso es 102.7 grados. Imagínense ustedes que aquí con 80 y tantos grados, 84 grados, es un calor que pela. Imagínense 102 grados de temperatura se registró ayer. Este registro lo efectuó la estación meteorológica de Veguitas en la provincia de Granma y dicen que fue aceptado por el Centro del Clima del Instituto de Meteorología como un nuevo récord nacional de temperatura máxima absoluta. Había habido un récord anterior, por supuesto, que se había registrado el 30 de junio del año 2019 y ese fue de 39.1 grados, que son 102 grados Fahrenheit. Son muchísimo calor también en el 2019. Habemos teléfonos por acá por el estudio. Recuerde que nos puede llamar para comentarnos sobre alguna de las noticias que vamos a estar tratando o algún tema que usted quiera traer también, bienvenido. El teléfono es el 305-437-7118, 305-437-7118, o nuestro correo electrónico que es el radiorevoltillo@gmail.com, radiorevoltillo@gmail.com. Vamos a ver qué es lo que está pasando con el coronavirus hoy a nivel mundial, señores. Ya el número de personas contagiadas ha llegado al 1.8 millones de el total a nivel mundial. 1.8 millones de personas están hoy en día diagnosticadas con el coronavirus. Son 115.000 también el número de fallecidos a nivel mundial. En Estados Unidos el número de contagios es de más de 500.000 de personas. Ahora mismo hay 557.000, sí, así mismo, según el mapa interactivo de la Universidad Johns Hopkins, que estoy mirando ahora mismo aquí frente a mí. También el número de fallecidos por acá ha sobrepasado el número de muertes en Italia. Italia hasta ahora había sido el país donde más muertes se habían producido. Lamentablemente Estados Unidos ahora está por encima de Italia. En Estados Unidos han muerto 22.000 personas, señores, mientras que en Italia están en 19.000. Cuba aparece en este mapa con 669 personas contagiadas y el número de fallecidos es de 18. Aunque el Ministerio de Salud Pública ayer dijo que existen 9 pacientes de coronavirus que permanecen en estado crítico en Cuba y hay 7 que están reportados como graves. Vamos a ver dónde está el tema del tratamiento, qué es lo que más, o por lo menos lo más efectivo que se ha visto hasta ahora, o cuáles son las cosas curiosas que se están haciendo. Una de las tantas cosas curiosas que uno escucha o con las que se encuentra diariamente en la prensa con respecto a los métodos que se están utilizando para mantener, por lo menos mantener con vida a ciertos pacientes del coronavirus, es que existe una cosa que se llama la respiración extracorpórea. Esta respiración extracorpórea ahora mismo está salvando muchísimas vidas durante la pandemia que estamos viviendo. Pero la pregunta es, ¿qué cosa es esto? Bueno, al principio te suena un poco como un tratamiento salido de ciencia ficción. Es una máquina, escuchen esto, que te extrae la sangre, luego esa sangre la oxigena y seguidamente te la devuelve nuevamente al cuerpo cuando, en este caso, estos tratamientos extremos, cuando fallan los pulmones o el corazón. Se llama oxigenación por membrana extracorpórea. Un poco complicado el nombre, pero fácil de entender, no fácil de hacer. Ay no, pero es así. Fíjense ustedes, es una herramienta de la medicina moderna, pero que ahora cada vez se está empleando más por cuenta de la pandemia, ¿no? Esto se está aplicando en un hospital de Barcelona, el hospital universitario se llama el Vall d'Hebron, de esa ciudad. Los médicos dicen que es una opción de último recurso, pero han provocado que los médicos del mundo tomen nota de este tratamiento, porque miren ustedes lo que le pasó en diciembre pasado a una paciente, una mujer que el corazón le había dejado de latir, hacía ya de más de 6 horas. Le aplicaron este tratamiento de respiración extracorpórea y la trajeron de vuelta a la vida. Más de 6 horas con el corazón detenido. No me dicen, la nota no me dice si lograron cómo lograron mantener el cerebro oxigenado durante ese tiempo, porque dicen que a partir de los 4 minutos sin oxígeno, las células del cerebro comienzan a morir. Pero bueno, y creo también que para poner un bypass en el corazón hay que abrir el pecho. Pero bueno, ahí está este caso, que es de las cosas extraordinarias que se están viendo, señores. Recuerde que tenemos un teléfono para acá, que es el 305-437-7118, y parece que ya alguien marcó, así que vamos a dar la bienvenida aquí al rebotillo. Adelante, ¿quién nos habla?
Muy buenos días, Cuba, y muy buenos días, cubanos que andan regados por el mundo como el coronavirus. ¿Cómo anda, mi querido amigo Tony?
Muy bien, mi hermano, y ahora después de escucharte a ti, mucho mejor. Estamos hablando con el gran Bocuri, ahí desde Tampa. Cuéntame.
Oye, mi papá, no, por aquí por Tampa la temperatura está en 80 y pico.
¿80 y pico?
Están 86.
Bueno, eso es para nosotros agradable, ¿no?
Sí, no, hay aire, todo está bueno por aquí. Poco tráfico, ya empezó.
Pues disfrútalo. Cuéntame, ¿cómo es el panorama?
Oye, me papo. Bueno, panorama en Cuba, por lo que he visto, poco tiempo que he estado en el internet, está creciendo la gente fallecida. Y se está poniendo más fea la cosa. Como llevamos tanto tiempo ya con el lío este del coronavirus, ya no, tú sabes, ya eso se está enfriando, pero ahora es cuando empieza Cuba a dejar gente.
Bueno, mira, hay una imagen que hoy, con la que amanecimos hoy, que a mí me parece bastante desgarradora la imagen, pero sobre todo muy chocante. Y además, una de las cosas que yo siempre he dicho que, a pesar de todo, no es común, que eso lo hemos visto a veces en otros países, pero no es común verlo. Vimos la imagen, esto apareció en las redes sociales, hoy despertamos con eso. La imagen llega de Pinar del Río y es la de un vecindario en la que aparece un hombre tirado en la calle, que según los vecinos está muerto. Esa fue la primera imagen, que al final se comprueba que sí, la persona está muerta. Un oficial, fíjate esto, Bocur, un oficial se niega a tocarlo. Alguien le reclama que si no lo quiere tocar, ¿para qué se mete a trabajar en salud pública? Porque el tipo es un trabajador de salud pública. Sí. Una señora se le enfrenta y le dice, dame el guante que yo lo recojo. Pero en estas condiciones que yo estoy, no lo puedo recoger porque no tengo ninguna protección. El oficial entonces le pregunta a otro, está como del otro lado de la calle, todo esto está reflejado en el video, le dice, oye, ¿tú tienes guantes ahí? Y el otro le dice, no, yo no tengo guantes. Y alguien comenta, hay que ver las cosas, esto lo estoy diciendo literalmente, porque tomé nota acá, dice, hay que ver las cosas que pasan para que se sepa que no son como se dicen aquí. Y que en el policlínico le habían detectado que tenía una hipoglicemia, que la tenía por el piso, y que por eso le habían dado un dulce, imagínense ustedes, el país que dice que es una potencia médica mundial y que pide constantemente, además, que le digan dónde hace falta médico, que ellos se lo mandan. Bueno, pues miren ustedes, por una
es que, Tony,
hipoglicemia le dan un dulce. Ajá.
Tony, bueno, mira, yo soy diabético. Y claro, y a mí me dan, cada vez que yo voy a la consulta médica, a mí me dan unas pastillas que son grandotas, así que se parecen a las Alcarcerse. Para cuando yo me dé un bajón de azúcar, eso rápido, porque llevo mucho tiempo sin comer, Sí, tú sabes, porque la puñetera mala cosa que tenemos nosotros los diabéticos es que tenemos que estar comiendo siempre.
Claro,
Tú
imagino yo.
sabes, y tú no comes, el azúcar te da unos bajones, eso que te desmayas, y si no te atienden rápido, te vas del aire. Así
Claro.
como decir 2 por 2 son 4. Y a mí me da las pastillas esas que son como un turrón de azúcar. Para
Claro.
cuando a mí me baje, y eso no vale 3 kilos, me lo regalan. Y
Es
en
cierto.
Cuba no hay eso.
No hay eso, no hay eso. Pero además, Bocur, este hecho es muy significativo, y sobre todo en este momento que se está viviendo, en la que tantas personas se están concientizando con esta situación de coronavirus. Y lo que ha pasado, lo que se ve reflejado, es un video que dura aproximadamente 7 minutos, porque independientemente de que te está narrando toda la escena, o sea, la persona está en una acera tirada y los vecinos están discutiendo. Hay una persona que le reclama al hospital, le dice, ¿cómo es posible que teniendo teléfono tú no hayas llamado a un hospital? Y dice, ah, pero para si deciden, o sea, para decirle a la gente que no tomen foto y que no tomen video, para eso sí se movilizan rápido. Eso le reclama la señora en el video, le está diciendo, para decirme que no utilice el teléfono, sí, pero para llamar a un hospital no lo haces. Lo más significativo del video para mí es que al final es la vecina, fíjate, junto con la ayuda de otra persona del vecindario, los que terminan recogiendo el cadáver de este hombre, Bocur, y poniéndolo después en una caja que ya finalmente le trae, porque ni siquiera llegó la ambulancia, y lo recoge. A eso, viendo las personas de salud pública, están con los brazos cruzados, se ve en el video, observando la escena, y ellos no se mueven porque no quieren contagiarse, no sabe. Yo traigo esto por este tema que tú acabas de decir de lo que está pasando en Cuba, porque este hombre no lo diagnosticaron con coronavirus, fíjate, este hombre no lo diagnosticaron con nada, porque ni siquiera llegó al hospital, ¿ok? Me pregunto si tú sabes que son una de las condiciones que te dicen que tienes que tener muchísimo cuidado con el coronavirus, es precisamente el tema de la diabetes. Este hombre obviamente padecía del azúcar, ¿no? Tenía problemas con el azúcar. Hay muchas posibilidades de que este hombre haya muerto de coronavirus. Se va a reportar esa muerte como una muerte de coronavirus en caso de ser así. Dicen que
Pero
está narrando.
imagínate tú, Tony, imagínate tú, es lo que yo te dije al principio cuando empezó esto, que te dije que iban a recoger la gente con pala en Cuba. Un
Correcto.
diabético que siempre tiene que estar comiendo, ¿desde cuándo no habrá probado un pedazo de comida ese
Claro.
hombre que se cayó con el azúcar baja?
Sí, señor, así mismo es. Así mismo es. Y en medio
Entonces,
de.
imagínate tú no sabes si el tipo es diabético o no es diabético y se te cayó adelante. Tú lo recoges. Tú no lo
Claro.
recoges porque tú tienes miedo que te contagie.
Así mismo
Y
es. Así mismo.
entonces, si tú trabajas en salud pública y no tienes los medios para que no te contagie, tú no lo vas a recoger porque tú no te vas a morir por nada.
Claro,
Eso
exactamente.
es lo que hay, y de eso van a haber muchos más, para que tú sepas.
Sí, señor, así mismo es. Y aún así, Cuba no para tampoco de la furia esa que le ha dado de mandar médicos al extranjero, incluso de seguir pidiendo qué gobierno o qué país es el que necesita médicos, que ellos se lo mandan, pero con tremendo gusto, ¿no? Ahora mismo enviaron, hay una noticia ahora aquí que acaban de mandar otra brigada médica para Togo, la República Togolesa, para tratar el coronavirus. Dice, Cuba envió una brigada de 11 médicos y enfermeras cubanas a la República Togolesa en África subsahariana para atender la emergencia
Donde no
sanitaria del
había eso,
coronavirus.
donde
Ajá.
eso no había por allá.
Sí, bueno, en todo dice acá que se han visto algunos casos, creo que tiene 7 casos, imagínate tú. El grupo está integrado, dice que por enfermeros clínicos especialistas en medicina general, integral y epidemiólogos. Y ya han desplegado más de una docena de brigadas. Ya Cuba ha mandado más de una docena de brigadas médicas a varios puntos de la geografía mundial. Y escucha esto, porque esto está interesante. Dice, aunque el gobierno de la isla no revela el contenido de sus contratos de venta de servicios médicos a precios de mercado y se limita a comunicar a la población nacional e internacional, que son gestos de solidaridad. Una fuente del Ministerio de Economía y Planificación reveló a la página Cibercuba que los contratos firmados con el gobierno extranjero incluyen una fórmula de pago mixto, una parte en dinero y la otra en equipamiento médico y medios de protección. Así que para esos que dicen que es la solidaridad desinteresada, etcétera, etcétera, esta gente están comercializando, se sabe, bueno, está más que trillado el tema del trato de esos médicos, la desconfianza primero de todo que les ponen, porque es llegando a cualquiera de esos países y es retirándole el pasaporte, como diciendo, tú aquí no te me vas a quedar, te voy a vigilar, sabemos que funciona así la seguridad del Estado, y cuántos viajan con ellos. Y luego el cobro que tienen y lo que le pagan a esos médicos es un abuso total, independientemente de la labor, porque mucha gente nos escribe después y nos dice, bueno, pero esos médicos quieren prestar esos servicios, no tengo la menor duda de que ellos tal vez como médicos quieran, por supuesto, para eso sí ser un médico, ¿no? Para prestar sus servicios y sus conocimientos. Pero es un abuso, literalmente, lo que se les paga a esos médicos, es una explotación. Y luego, lo más gracioso es la pregunta, ¿para dónde va ese dinero? Que se sabe que va para la salsa de estos personajes.
Cuéntame. Exactamente, papá. Olvídate de eso, que esta gente está, es como... Ay, Dios mío, es que todos se aprovechan, es que todos son igualitos, los de aquí, los de allá, de donde sea, se aprovechan de las oportunidades para hacer de la suya. Es igual que está aquí, igual que está aquí en Estados Unidos, que se están aprovechando de todo este el rollo del coronavirus para poder armar su cabecita de playa, para joderle la economía a este hombre que está luchando por los Estados Unidos. Y dice, bueno, no, ¿cómo tú vas a abrir el país a trabajar otra vez? No, vamos a trabajar porque tenemos que producir. Y ya. Se le arma todo eso para que la economía y al hombre lo dejan el 2020.
Así mismo es, mi amigo. Bueno, pues vamos a ver qué nos depara el presente cercano. Gracias a vos, que mando un gran abrazo desde aquí, desde Miami. Cuídese mucho por ahí, por la zona de Tampa. Aprovecha el calorcito este para ver si matamos un poco de el feo coronavirus este. Bueno, por otra parte, señores, España también, la cifra de muertes en España diarias de coronavirus descendió hasta 517. Aunque ayer domingo, eso estuvo pasando la semana pasada a finales, ayer domingo tuvo un repunte nuevamente, 619 personas fallecieron. En total de fallecidos en España se elevó a 16.972. Si es triste ver el número de fallecidos en España, señora, cuando escuchamos que muchos de los que han muerto lo han hecho tratando de brindar un poco de ayuda, es más triste aún. España, hay unos 25.000 trabajadores de la salud ahora mismo que están contados como contagiados, y de ellos 23 médicos, principalmente de atención primaria, han perdido la vida. Esa es la situación en España. En Inglaterra, Boris Johnson, ¿se acuerdan del primer ministro que había sido ingresado con de emergencia? Bueno, pues le han dado del alta ayer. Le dio gracias saliendo del hospital a los médicos. Dice que ahora mismo los profesionales de la salud en Inglaterra son el mejor recurso que tienen los ingleses. Dicen que los médicos literalmente le salvaron la vida. Johnson y su familia han pasado días de susto, porque dice que fue diagnosticado en marzo, pero tuvo que correr para el hospital, y su esposa, que está embarazada, Carrie Simon, parece que también está contagiada. Así las cosas en Inglaterra. Nos vamos a una pausa noticiosa aquí en el revoltillo, pero cuando regresemos vamos a ver qué más fue lo que ocurrió con este hombre en Pinar del Río, señores, en el que cayó desplomado en la calle y nadie, ninguna de las autoridades fue a socorrerlo. Ya regresamos, vámonos a una pausa.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
A las 10 de la mañana con 30 minutos hacemos nuestra habitual pausa aquí en El Revoltillo para llevarles a ustedes las noticias tanto de Cuba como del resto del mundo. Hablándoles Juan Andrés. El preso político Luis Enrique Santos Caballero fue golpeado y llevado a celda de castigo en la prisión de Guamajal, en Villa Clara, provincia donde también fue liberado ayer domingo un activista tras ser arrestado durante un allanamiento a su vivienda. Desde Santa Clara, Joel Bravo, líder del movimiento opositor Juventud Despierta, ofreció a Radio Martí la información.
Vía telefónica nos informaron desde la prisión de Mayor Rigol, Guamajal, que el preso político Luis Enrique Santos Caballero fue brutalmente golpeado por las fuerzas militares ahí de carcelarios de la misma prisión y que fue confinado en una celda de castigo. Todo esto fue por él reclamar medicamentos, una atención médica para los presos comunes que también hay aquí y una adecuada alimentación. Todo esto llevó a que se le diera una golpiza brutal y fue confinado en una celda de castigo. Eso nos lo informaron. Antier, una fuente confiable que tenemos dentro de esas prisiones, nos llamó y nos informó de que se encontraba muy confiado dentro de una celda de castigo. Nosotros queremos responsabilizar al régimen de Raúl Castro por la integridad física de Santos Caballero. Y bueno, ayer fue liberado en horas de la tarde. Luis Navarro Blanco, después que hacía 72 horas, estaba encarcelado, ya que una de las viviendas de él fue la que asaltó la Brigada Especial junto con la Seguridad del Estado, y donde se nos confiscaron, donde nos robaron una vez más dos computadoras marca Lenovo, un teléfono Motorola 5, dos impresoras HP, tres memorias USB, también y cientos de cajas donde se estaba entregando comida en el proyecto Armando Sosa Fortuna a los ancianos y a personas más enfermas. Luis Navarro Blanco tuvo hasta ayer bien tarde estuvo detenido en la Seguridad del Estado. Después de la tercera unidad lo pasaron para la Seguridad del Estado.
Por otro lado, el jefe de la Brigada Médica Cubana enviada a Andorra, Luis Enrique Pérez Ulloa, evadió preguntas en una entrevista concedida al diario de Andorra. El periodista Adrián Esteban le preguntó si el gobierno cubano les había garantizado una remuneración que se correspondiera con el nivel de vida de Andorra. Pérez Ulloa contestó que el mejor pago recibido por los médicos cubanos es escuchar el himno nacional de Cuba cada día desde los balcones de los andorranos. Sobre este tema, los congresistas estadounidenses Mario Díaz-Balart, Francis Rooney y Devin McCarthy Powell dieron a conocer una declaración en la que señalan que el régimen de la isla explota descaradamente la pandemia del COVID-19. Agregaron que La Habana se involucra en una engañosa campaña de diplomacia médica mediante el tráfico de médicos a quienes quita el 80% de sus salarios, confisca sus pasaportes e impone sobre ellos una estricta vigilancia. Y mientras los venezolanos encaran la cuarta semana de confinamiento obligatorio, crece la preocupación de la población por el incesante incremento de los precios de los productos básicos y la imposibilidad de trabajar. Álvaro Algarra con los detalles de esta información.
La suspensión de actividades de todo tipo para evitar la expansión del coronavirus en Venezuela continúa afectando a la población, especialmente en el ámbito de la economía, afirman expertos. Durante recorrido realizado por varios sectores populares de la capital venezolana, La Voz de América pudo constatar cómo a medida que transcurren los días de confinamiento, crece la preocupación de la ciudadanía ante la imposibilidad de laborar y el aumento de los precios de los productos básicos.
Últimamente, desde ayer para acá, aumentaron un porcentaje alto, grande. El salario mínimo es medio cartón de huevo, ¿entiendes? Eso no alcanza para nada. Sobre todo en el estómago, mucha hambre hay, demasiada.
Carísimo. Están subiendo las cosas como les da la gana, están haciendo lo que les da la gana en este garuto. Si no me muero de la cuarentena, me voy a morir del hambre. Yo tengo miedo, yo ando por aquí con miedo.
Sube el dólar, pero ellos no bajan los precios. Entonces imagínate, ya un sueldito no alcanza, demasiado preocupante. Porque incluso hay personas que trabajan del día a día y ¿cómo hacen? ¿Cómo uno vive?
El gobernante en disputa del país, Nicolás Maduro, por su parte, ha reiterado que a pesar de las adversidades de la pandemia y las amenazas del denominado imperialismo, se están implementando lo que llamó un conjunto de medidas que permitirán que el país siga superando gradualmente la situación. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Y hasta aquí las noticias. Muy buenos días.
estamos, mis amigos, de regreso ya en este rebotillo. Antes de habernos ido a la pausa, nos habíamos quedado con esta noticia que nos había impactado a todos en esta mañana de lunes, señores. Un video que se ha rodado o está rodando por las redes sociales de una persona que falleció en Cuba, en Pinaterrío. Ahí estaba tirada en la acera y ninguno de los oficiales que vinieron de salud pública ni de la policía o agentes que se presentaron allí tuvieron el valor de recogerlo. Los vecinos del barrio comenzaron a protestar, le grabaron un video, todo esto está documentado en video, y comenzaron a exigirle que hicieran su función. Una persona le reclama a los oficiales, le dice, ¿cómo es posible que teniendo un teléfono usted no esté llamando a un hospital ahora mismo? Y entonces le reclama también por qué cuando los vecinos empiezan a tomar fotos, a hacer videos, enseguida se movilizan y le dicen que no lo haga. Para eso sí, pero para atender a una persona que está muriendo o que está muerta ya, pues no toman ninguna acción. Al final es una vecina y algunos de los vecinos del barrio que son los que terminan recogiendo este cadáver, mientras los miembros de la salud pública se quedan parados con las manos cruzadas, literalmente, así sale en el video, no estoy diciéndolo metafóricamente que estén con las manos cruzadas, sino que están con las manos cruzadas mirando el panorama. La persona que los está grabando dice, ahí están, los muestra ellos, y dice, ya se desinfectaron y no quieren tocar el cadáver. La vecina dice, yo me encargo, yo soy hija de San Lázaro, hija de Babalú Ayé, y a mí no me va a pasar nada. Y es la que termina agachándose y recogiendo el cuerpo de la persona que yace en la acera. Otra persona grita, un acto como este es el que debería salir en la mesa redonda, y no los faltantes esos que salen leyendo papelitos que le mandan a leer por teléfono desde algún apartamento de lujo en el Vedado. Los vecinos terminan aplaudiendo el acto de la señora y son otros vecinos también los que la ayudan a ella a cargar el cadáver, ¿no? Y entonces dice, para esto, alguien se pregunta, ¿para esto es que aplaudimos a los médicos todos los días a las 9 de la noche? Como ya se ha hecho tradición en Cuba, a las 9 de la noche se le sale a la calle y se le da un aplauso a todos los trabajadores de salud, que muchos, por supuesto, que están haciendo tremenda labor, pero también se cuestionan estos que estaban ahí presentes en ese lugar, que se negaron a tomar acción. Y ella dice, ¿para que hagan qué cosa? ¿Para que hagan esto? Que ustedes, y se está refiriendo a los trabajadores de salud que se negaron, a los que están ahí presentes, que ustedes no quieren hacer. Luego se da mucho más información sobre qué fue lo que sucedió desde el principio. Y quien da esta información, fíjense ustedes, es un muchacho, se ve bastante joven en el video. Él hace un video vivo, un live video para Facebook, se llama Emmanuel Jesús, y él se identifica como presidente del CDR, el presidente del Comité de Defensa de la Revolución de la zona, donde vive el mismo hombre que acaba de fallecer, y dice que la persona fallecida era un vecino de la calle Osmani Arenado, da el dato ese, que luego de padecer lo que se supone que fue una hipoglucemia, cae muerto en la acera. Él dice que como presidente del comité y miembro de la comunidad, sintió la humanidad de llamar a todos los organismos de salud de Cuba, todos los que estaban cerca de la zona, por supuesto, cuando aún el hombre estaba vivo, llamó a la policía, llamó a la provincia. Dice que nadie le contestó, absolutamente nadie le contestó, ni el gobierno, ni la policía, ni la delegada. Nadie lo apoyó en medio de esa situación. Dice que todo el mundo se escudó diciendo que eso no era un problema de ellos. Dice, eso tienes que llamar a otra persona porque yo no tengo absolutamente nada que ver con ese tema. Por fin, dice que puede llamar al director de un hospital cerca de la zona y terminan mandándole una ambulancia. Entonces identifican al hombre con la presión muy alta, dice que tiene una presión altísima, y la glicemia dice que la tenía en 2. Eso dice él literalmente. El señor no está en condiciones mentales, porque imagínense ustedes, está a punto de desmayarse o casi desmayado completamente como para tomar una decisión de si va a ir al hospital o no, porque la doctora le dice, ¿tú quieres ir al hospital? Y el hombre medio que va buceando le dice que no quiere ir al hospital. Y entonces ella, ¿qué hace? Ella dice, bueno, pues yo me voy, porque si no quiere ir al hospital, pues yo lo dejo ahí. Y este muchacho, Emmanuel Jesús, que es el presidente del comité, le dice, no, usted no se puede ir de aquí. Usted es médico, yo no, yo sí no puedo hacer absolutamente nada. Sé que usted, por favor, se tiene que quedar aquí para atenderlo. Llama a la policía, inmediatamente, escuchen esto, y la policía dice que se metió, esto lo está diciendo el presidente del comité de la zona, dice que la policía se metió casi una hora haciéndole preguntas, le dice que le hizo como 300 preguntas, literalmente dice eso, y al cabo de esa hora y después de ese largo interrogatorio es que le mandan un agente de la policía o un perito, que es, lo, es el que llega a la zona. Todo esto que estoy narrando, dice él que pasa a las 8 de la noche. Y a esa hora es que se lo llevan para el policlínico Pedro Borrás, el policlínico de la zona. A las 11 de la noche, pasó a las 8, a las 11 de la noche él estaba durmiendo y un amigo lo llama por teléfono y le manda una foto en la que aparece una persona muerta en una calle, la calle Isabel la Católica de Pinar del Río. Cuando ve la foto de la persona, él se da cuenta y dice, caramba, esta es la misma persona que estábamos tratando a las 8 de la noche. Sale de la cama y corre, dice que por 3 kilómetros, porque es la distancia que había hasta ese lugar, para encontrar el cadáver en la acera. Cuando llega, él se entera que ya llevaba 3 horas tirado en la acera, como un vagabundo, dice, como si fuera un, no como si fuera un ser humano, sino como si fuera un perro cualquiera, que atropellaron y que lo dejaron ahí. A las 3 horas, que es que llegan los peritos, fíjense ustedes, y se pregunta, bueno, ¿para qué llegaron? Llegaron por gusto, dice él, y es ahí donde dice que va a mostrar todo lo que ocurrió en un video. Esto es él dando el testimonio, entonces dice, ahora lo voy a mostrar en un video todo para que vean que no son mis palabras, sino los hechos, lo que ocurrieron. Los peritos se negaron, nos están dando una llamada ahí, los peritos se negaron totalmente a acudir a la persona, señores, y la policía por otro lado dice que nunca llegó. Vamos a ver quién está en la línea, así que adelante.
Oye, buenos días, Tony, un abrazo, hermano, ¿cómo están todos por ahí? Es Leonel Carbonet desde Baraguacio, de Ávila, Cuba.
Leonel, un abrazo, mi hermano, y qué bueno escucharte hoy. Cuéntame, ¿cómo está la cosa? ¿Cómo está? Primero que todo, dame un poco de información de cómo está la cosa por Ciudad de Ávila.
Oye, un abrazo, Tony, reiterado y para todo el equipo que está también en la emisora y todos los que están haciendo posible, haciendo un esfuerzo extra porque por toda esta situación, alejándose de su familia, arriesgándose para traernos la información a nosotros y que estemos bien informados. Muchas gracias a Radio Martí y a todo su personal. Oye, Tony, mira, estoy escuchando tu conversación ahí desde que salió Bocuri y demás. Un abrazo para mi hermano Bocuri y para todos los hermanos que están escuchando ahí de Estados Unidos, del mundo y de aquí de Cuba. Mira, yo te voy a decir, los diabéticos, por lo general, sí, todos son inmunodepresivos. O sea, por lo general, su sistema de defensa inmunológico está decaído. ¿Me entiendes? Y esa persona que murió ahí puede haber tenido coronavirus, puede haber estado en fases del virus. Acuérdate que el virus se manifiesta de diferentes formas en las personas y puede ser que esta persona haya tenido una de las variantes del virus, porque el virus incluso ha matado personas aquí en Cuba por diarrea, fíjate, y no han tenido manifestaciones de problemas respiratorios y demás. Y entonces se manifiesta de diferentes formas. O sea, esta persona puede haber tenido diarreas abundantes. Una persona diabética con diarreas abundantes, una deshidratación rápida, puede morir por todo esto que te estoy diciendo. El diabético es muy débil, es muy peligroso para su vida. Además, los hipertensos y demás. Entonces, esta persona puede haber tenido este problema y no fue socorrido, no fue atendido como es. Déjame decirte que mi preocupación mayor aquí en el país es la falta de seguridad que hay para los mismos trabajadores de salud pública. No están con la protección debida. Eso yo lo vengo diciendo ya hace unos días atrás. Los médicos, los que trabajan ahí, el personal de salud, está desprotegido, no tienen las condiciones. El sistema de la dictadura aquí no las ha garantizado. Los trajes, la protección de vida para lidiar con ese virus que es muy peligroso y que se manifiesta de diferentes formas. Entonces, Tony, mira, lo que más me preocupa, hermano, y lo sigo diciendo, y llevo mucho tiempo diciéndotelo aquí en el programa, es la mala alimentación de la población cubana. Ya esto es un problema de hace 60 años, esto es un problema de ahora, yo lo sé, pero ahora se hace más. Se hace énfasis en esto porque es más acentuado, hermano, es más peligroso. La desnutrición Tony, que hay aquí en Cuba es enorme, hermano. Las personas están desnutridas, no hay alimento. En las casas no hay que comer, hermano. Hay que salir a buscar lo poquito que hay, pero ya no hay en las calles tampoco, porque los vendedores no los dejan salir, ¿no? Está todo el mundo, la policía en la calle, y están reprimiendo, no puede estar nadie vendiendo por el peligro de esta pandemia, y yo lo reconozco. Pero ¿qué medida, qué proyecto, qué solución tiene la dictadura para llevarle comida a las personas a las cárceles? Que no la hay, Tony, tú sabes que no la hay. Y en tiempos normales no existe nada de eso.
Es lo que se dice, la información que nos llega a nivel mundial y que están diciendo los médicos y las autoridades de salud es que en esto no hay cura para el coronavirus, y la única salvación que tú tienes es tener un sistema inmunológico por lo menos bien efectivo. ¿Y cómo tú vas a tener un sistema inmunológico efectivo si tú no tienes la alimentación necesaria? Primero que todo, desde Cuba. Segundo, con el nivel de estrés, que además es otra de las cosas que tanto que ataca el sistema inmunológico, también es fatídico aquí para este caso. Y luego, amigo Leonid, este tema también, yo sé que es difícil y que este video que hoy está circulando en todas las redes sociales, yo sé que es difícil que llegue a la gran mayoría de los cubanos en Cuba, los que tienen acceso a internet quizás puedan observarlo, pero es muy interesante porque se ve, primero que todo, esto que tú estás diciendo, cómo ya las mismas autoridades de la salud, porque ahí habían personas de salud pública, son los que se quedan con los brazos cruzados y tienen miedo a tocar a este hombre que ha caído en la... Mira, Leonid, yo siempre he dicho, aquí nos llegan imágenes del mundo entero. Hay países en el mundo en los cuales ocurren cosas así, que tú ves muertos en la calle en un momento determinado que la gente no toca. Eso no pasa aquí, como nos decían en Cuba, el cuento este, y aquí en los Estados Unidos alguien caía en el piso y nadie lo tocaba y ahí se quedaba. Eso es una falsa, eso es una gran mentira. Aquí tú llamas inmediatamente a una ambulancia y dicen que récord acá, el estándar de tiempo que se demora una ambulancia para llegar al lugar donde tú estás son de 3 minutos, 3-7 minutos. Ese es el tiempo que se demora, estés donde tú estés. Es una maravilla. Sí. Pero eso que esté pasando en Cuba, a nosotros nos duele porque no hemos visto esas imágenes, y eso, en ese caso, yo no quiero ser el fatalista, decir, bueno, el régimen ha llegado a una depauperación tan grande que nosotros hemos visto muertos en las calles. Nosotros nunca hemos, yo no lo recuerdo haber visto eso. Y esta imagen es muy fuerte porque es una persona que ha fallecido, y oye, el grado de inhumanidad de esos trabajadores de la salud, solo que decirte que yo no lo toco, porque no lo toco, porque no me quiero infectar, incluso que tienen guantes puestos y no lo quieren tocar. Vaya, me parece que es un termómetro un poco muy peligroso de lo que puede pasar en Cuba si llega una crisis de verdad fuerte con este tema.
Es una muestra del peligro, Tony, del miedo que tienen los mismos que están trabajando, porque si la situación llega a empeorar, y todas las cifras están dando que cada día va empeorando, es una muestra de que el miedo es grande y de que las personas le temen mucho a este virus, y bueno, pues ya lo viste ahí. Entonces, mira, quería comentarte sobre la zona aquí de nosotros. Sabes que una de las provincias que más infestación tiene es Ciudad de Ávila. Ha estado en las noticias.
Hubo un caso de una fiesta famosa que mencionaron mucho, ¿no? Que se había dado y que habían contagiado como a 14, 12 o 14 personas, ¿no?
Sí, eso fue en Florencia. Habían 20 personas contagiadas ahí, pero han seguido apareciendo. Parece que son contactos de los contactos de los contactos. Claro. Y han seguido apareciendo en lo que es el municipio Venezuela, Majagua. Hay 3 municipios que no ha habido, que es Primero Enero, que es el antiguo municipio Violeta, Bolivia, y en esta zona aquí Violeta, Primero Enero y la zona ahí de esta zona ahí del norte de Morón y eso.
Okay.
Pero yo te digo, mira, Tony, el problema de esto aquí es lo siguiente, que el municipio de Baragua, donde yo estoy, mira, las medidas en otros municipios se han estado tomando y han estado fumigando hasta las ruedas de los carros, o sea, le fumigan con cloro, claro, no sé, alguna solución para desinfectar, ¿me entiendes? En el municipio de Baragua no se ha tomado esa medida. Y aquí ya ha habido infestación, ya ha habido personas que han trasladado a Camagüey, aislándola, para tratamiento ya confirmado. Y entonces, Es una serie de medidas que tú ves que no se toman, y entonces muchas personas, mira, ahora mismo yo estoy hablando desde la parte de atrás del patio, acá atrás en el patio de mi casa,
okay.
Y estoy viendo una cantidad de gente pasando por la calle enorme, una cantidad increíble. De personas haciendo cola para comprar un refresco en una refresquera que hay allí, muchas personas, estoy hablando, y la gente transitando por la calle como si no hubiera ningún tipo de problema, o sea, no hay percepción de riesgo, pero además la necesidad, la hambruna obliga a salir a comprar las cosas. O sea, tienes que salir obligatoriamente o te mueres de hambre, o te mata el coronavirus o te mata el hambre. Una de las dos. Y tienes que arriesgarte. Y entonces hay un nivel de infectación alto en Ciudad de Obligatorio, un nivel de infectación alto. Hay muchas personas enfermándose, hay gente que están sospechosa y demás. Y bueno, estamos muy preocupados. Tú sabes que nosotros aquí somos opositores. Los opositores, como tú puedes entender, en ese momento tienen más, son más vulnerables. ¿Por qué? Porque no hay posibilidad de trabajar, no hay posibilidad de entrada económica, no hay posibilidad de nada. Y entonces la familia está muriendo de hambre, hermano. Y entonces es muy peligroso todo. Yo estoy muy asustado, muy preocupado. Y veremos qué pasa en los próximos días, pero realmente se avecina algo duro. Tony, te doy las gracias por darme la oportunidad a ti, al equipo de trabajo ahí que está garantizando que nos llegue la información, que nos lleguen todos estos programas, el tuyo, toda la programación de Radio Martí. Agradezco mucho la oportunidad que han mandado de estar aquí con ustedes, y bueno, reitero el abrazo, y a todos los hermanos que se cuiden, que traten de tomar todas las medidas de protección y aislarse y buscar la forma de sobrevivir a todo este tipo de a todo este virus que está y a toda la pandemia. Hermano, un abrazo, muchas gracias por darme la oportunidad de estar aquí.
No, gracias a ti, mi hermano, como siempre, gracias por reportar desde allá, por dejarnos saber cuál es la situación que hay. Cuídate mucho tú también, que sabemos eso que me acabas de decir, eso último que me acabas de decir, que también es muy preocupante. Sabemos lo que me estás diciendo, que los opositores en Cuba, no solo con el peligro que pueden tener de que se han visto casos, y no es por exagerar un poco el maquiavelismo del gobierno cubano, pero que fácilmente ha utilizado esas herramientas en otros momentos, señores, en que pueda infectar a propósito a alguna persona que ellos les resulta un enemigo político en un momento determinado. Y por otro lado, las dificultades también que pueden pasar a la hora de buscar trabajo, de cómo garantizan su comida, cosa que no ha tenido en cuenta el gobierno cubano. A la hora de decir no salgan de su casa. Tú no le puedes decir al ciudadano cubano no salgas de tu casa. Tú tienes que buscar la fórmula de decir no salgas de tu casa, pero yo te voy a hacer llegar la comida que tú necesitas para alimentarte, porque esto se sabe que viven el día a día, ¿no? Esto no es que tú pudiste salir a un mercado y a pertrecharte de alimentos por dos meses. No es así. Gracias, Leonid. Ese fue Leonid, señores, desde Baraguá, Ciego de Ávila. Y ahí está la situación de lo que se está viviendo en Cuba. Tenemos los temores, son válidos lo que hay que tener con respecto a la situación en Cuba, porque una crisis, todo este alarde del gobierno cubano, por un lado, se sabe que no es más que eso, que es un alarde de potencia médica. Miren las cosas, miren las imágenes que nos están llegando, toda esa propaganda que han tenido, incluso muchos. La semana pasada vimos unos videos de unos argentinos que estaban prácticamente abandonados en Cuba, estaban pidiendo y rogando por favor que lo sacaran lo más rápido posible, se estaban quejando de la situación que había, que no les estaban dando atención médica, y estos eran muchachos que creo que había un número bastante alto, eran 600, ellos incluso estaban pidiendo 3 aviones para que lo sacaran para Argentina, y ellos estaban dando cuenta de la realidad de la Cuba. Estos son principalmente turistas, pero turistas que van a Cuba también con una cierta simpatía. La mayoría, yo me atrevería a decir, probablemente todos, porque los conocemos muy bien, que van a Cuba porque tienen una simpatía con el gobierno tremendo, con las políticas supuestamente de Cuba, y cuando lleguen ahí se encuentran con esa realidad, con esa triste realidad que es la verdad del pueblo cubano. Vimos a la otra famosa actriz chilena, como estaba echándole ahora al gobierno cubano, después de haber sido una defensora tremenda del sistema cubano en Chile, prácticamente llorando, pidiendo que por favor la sacaran de Cuba, porque era paupérrimo el lugar donde estaban viviendo, un hotel donde la habían abandonado, donde habían ratas. Un youtuber cubano le contesta y le dice, tú estás viendo ratas ahora, nosotros llevamos 61 años viéndolas, y tú no tienes papel higiénico, nosotros llevamos 61 años sin papel higiénico, ¿de qué me estás hablando? Y luego llegas a tu país a decir que esa es la maravilla. Es la mentira que hoy en día, gracias a las redes sociales, se ha se le está descubriendo al régimen cubano. Esto a mí me llama la atención, para terminar un poco con el famoso acontecimiento de este hombre que falleció en la calle y que ninguna de las autoridades cubanas se atrevió a darle la atención que merecía. Lo que me llama la atención es que este muchacho que hace el video, que publica el video, que se llama Emmanuel, él aclara, y algo lo aclara tenazmente, lo aclara con mucho entusiasmo, vamos a decir así personal, dice, quiero aclarar algo, yo soy presidente del Comité de Defensa de la Revolución, del CDR, soy militante de la juventud y no estoy en contra de esta revolución, dice él, al contrario, lucho por ella cada día, pero lucho por la humanidad, por las cosas que sean justas y que se hagan por amor. Esto lo dice para que no vayan a sacar de que esto es propaganda del enemigo, ni que esto es algún agente de la CIA. Esto es un muchacho que es presidente de el CDR de su cuadra, y es el que saca la cara por este muchacho y critica. Que es un ingenuo, a mí me parece que lo es. Que no conoce verdaderamente los entramados de la realidad. Yo lo veo que él habla con mucha sinceridad, y también es una persona que cree verdaderamente en algún ideal humanista, todavía a esta altura un poco bastante trasnochado, pero puede ser que sea así, que sí crea de verdad en esto. La pregunta es esta, la pregunta es, ya que se desvele una vez por todas, ¿es Cuba verdaderamente una potencia médica o esto es solo una propaganda para sacarle revenue de mucha plata y de mucho dinero al sistema médico cubano? Ahí está la pregunta, que la dejamos en el aire. Estamos llegando al final de este programa, señores. Vamos a ver qué más nos deparan los próximos días con respecto al coronavirus y toda esta situación y lo que se está viviendo en Cuba. Usted como cubano, cuídese. Usted personalmente, no espere que el gobierno cubano le venga con una medida. Protéjase, señores. No salgan de su casa lo más posible. Sabe que es muy fácil decirlo. Usted tiene que buscar su comida diaria, pero protéjase. Y a usted y a su familia. Se nos acabó, se nos fue esta hora rapidísimo, y queremos irnos un poquito con alegría, señores. Hoy está cumpliendo 53 años esa cantante puertorriqueña que ya usted está escuchando un poco al fondo de esta transmisión. En los años 80 nace dentro del grupo de merengue Las Nenas de Ringo y Yossi, luego forma parte del grupo Chantelier, y en el cual empieza su relación con la disquera UEA Latina, de la Warner, que le da la oportunidad de grabar como solista. Así que démosle las felicitaciones en su cumpleaños hoy a Olga Tañón. Ahí está. Y así, señores, con Olga Tañón nos despedimos por hoy. Comienza esta semana, vamos a ver qué más nos deparan el resto de los días. Mañana nos vemos acá, como siempre. Le doy las gracias siempre por su conexión y por estar con nosotros acá en El Revoltillo. Recuerden siempre que yo soy Tony Benítez y ustedes, no. Nos vemos mañana.
Que si te mueres, que yo soy todo.